estamos, aquí en el playa y ahora con un tema espinoso. Vamos a conocer una noticia en todos sus matices y en todos sus ámbitos. Pablo Otero.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
A ver, vamos a hablar del Ateneo de Madrid.
Así es, la semana pasada, el viernes, nos sorprendía la noticia, como muchas personas, de que el Ateneo de Madrid había tenido que recurrir a la subasta de obras de arte para poder sufragar los gastos de mantenimiento de esta institución bicentenaria de la capital española, referencia para todo el territorio nacional, sin duda. La verdad es que nos quedábamos bastante sorprendidos.
Sí.
Llamamos al Ateneo y nos decían que bueno, que sí, que la cosa estaba así. Y también que bueno, que había algunas obras que habían sido objeto de revisión por parte de la Comunidad de Madrid en ese proceso de subasta. No nos conformamos con aquello, queríamos ampliar, el viernes no tuvimos tiempo suficiente y lo que hemos hecho es pues dar cumplida palabra de lo que habíamos prometido. Así que tenemos con nosotros al secretario primero de la Junta del Ateneo, Carlos García. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues explíquenos por qué se llega en el Ateneo de Madrid a tener que subastar obras de sus fondos artísticos.
Bueno, yo querría ampliar un poco la información previa.
Sí, sí.
La subasta de obras del Ateneo no es una actuación en sí misma, es una actuación que va incluida dentro de un plan de viabilidad del Ateneo que aprobaron los socios y que incorpora medidas igualmente dolorosas que esta subasta de parte de nuestro patrimonio. Incorpora una reducción de empleo, de sueldo, de horarios, a través de un expediente de regulación temporal de empleo al personal de la casa, incorpora el girar una cuota extraordinaria trimestral a los 2.100 socios del Ateneo de Madrid, que a pesar de ser voluntaria ha sido cubierta por más del 90% de los socios en un ejercicio de compromiso, y incorpora también, evidentemente, la generación de nuevos ingresos. Tengan en cuenta que nosotros hemos pasado de tener unos ingresos de administraciones públicas de 785.000 euros en 2008 a tener este año 2013 55.000, ¿no? Y esto lo hemos intentado paliar con la generación de ingresos extraordinarios por actividades.
Uh-huh. Para aclarar un poco más las cosas, ¿qué es lo que se subasta?
Bueno, se subastan 15 obras que tenían un requisito previo, una subasta que iba, reitero, en el plan de viabilidad y del que se informó a todas las administraciones. De esas son obras que tienen unos requisitos que se fijaron desde la propia Junta de Gobierno, que son obras que no estuvieran expuestas, obras que no formaran parte de ninguna colección del Ateneo, obras que estuvieran en depósito, que fueran obras aisladas, ¿no? De esa serie de obras, que son siete, además se han incorporado obras de autores, de artistas de primer nivel, que por su compromiso con el Ateneo, por simpatía hacia el Ateneo, por apoyo al Ateneo, han donado obras para esta subasta. Artistas de la categoría de Antonio López, de Carmen Lafón, de Daniel Canogar, de Juan Francisco Casas, o de Alberto Corazón, o de Martín Chirino, ¿no?
Sí.
Que han donado obras para esta subasta, para apoyar la supervivencia del Ateneo.
Algunos de ellos incluso nos cuentan que se personó con la obra en el Ateneo para llevarla a él y, bueno, y hacer acto de entrega de la obra.
Bueno, yo creo que esto habla de la categoría humana de estas personas, ¿no? Que sin ser socios del Ateneo, por simpatía y por compromiso del Ateneo, tengas en cuenta que el Ateneo sirvió de primer espacio de exposición a muchos de los mayores artistas de España, que el Ateneo fue una ventana a la modernidad en el arte, como en el resto de ventanas de la cultura, ¿no? Y eso es reconocido por artistas de este nivel, de este renombre, que son la vanguardia de la cultura española y que hacen un gesto que a nosotros la verdad es que nos emociona.
Señor García, aquí la cuestión está en concreto en un par de obras, ¿no? Porque el resto no representa ningún problema. Son dos en concreto las que, bueno, ¿hay alguna objeción por parte de la administración?
Bueno, aquí ha habido mucho ruido porque ha salido en medios que se paralizaba la subasta, cosa que en todo momento fue falso, ¿no? Yo creo que nadie tuvo en ningún momento la intención de paralizar la subasta, una subasta que iba dentro de un plan de viabilidad y que fue aprobada por los socios, ¿no? Y efectivamente, a fecha de hoy, pues hay una discusión sobre si para dos de esas obras, para unos grabados, se necesita una autorización previa, ¿no? Y esa es la discusión, está en esos términos. El elemento fundamental, el elemento principal, es la supervivencia del Ateneo, un Ateneo que sigue haciendo 80 actos al mes, que cuenta con 2.100 socios que siguen manteniendo ese espacio para la cultura prácticamente sin ninguna ayuda en estos momentos de la administración pública, que sigue contando con la simpatía, que sigue siendo un altavoz para muchas organizaciones y muchas personas que no tienen otro altavoz que el propio Ateneo, ¿no?
Uh-huh. Subastar estos dos aguafuertes es crucial. O sea, si no entran en el paquete, la subasta quedaría de alguna manera muy rebajada las expectativas que ustedes habían depositado.
A mí me gustaría colocarlo de nuevo en su correcta escala. Es decir, esta subasta de obras es un elemento puntual dentro de un plan de viabilidad. Es doloroso porque significa una pérdida de patrimonio, pero es solo un 1% de las obras que tiene el Ateneo. Son obras que no forman parte de colección, son obras que estaban en depósito, algunas en un despacho, que no estaban a la vista, que no son obras valiosas, algunas sobre todo porque forman parte de del propio Ateneo, ¿no? Pero lo fundamental es el esfuerzo que están haciendo todos, los trabajadores, los socios, los ciudadanos que nos apoyan, no tanto como estamos viendo esas administraciones, por darle continuidad a 200 años de la mejor historia de España, que es la que se desarrolla en el Ateneo de Madrid.
Señor García, no nos gusta plantearlo así, pero tenemos que hacerlo. ¿Hay riesgo de que el Ateneo cierre sus puertas?
Pues yo estoy convencido de que no. Yo creo que una institución tan viva, donde se hacen 80 actos cada mes, actos de muchísimo nivel, actos que atraen a muchísima gente, un espacio que está siempre palpitando de vida, de polémica, de debates, de exposiciones, que cuenta con más de 2.000 socios que pagan religiosamente sus cuotas y que cuenta con el apoyo de las personas pues más importantes de la cultura española. Yo creo que es muy difícil que desaparezca. Lo que es evidente es que tenemos que hacer cosas para intentar paliar esa pérdida brutal de subvenciones en estos últimos años, ¿no? Porque además la verdad es que no esperamos que vuelvan esas subvenciones. Entendemos las dificultades por las que pasan las administraciones públicas y lo único que pedimos es que nos dejen generar los propios ingresos para darle continuidad a una historia tan importante para la ciudad de Madrid como se la tenía.
Pues le agradecemos que haya estado esta tarde aquí en Onda Madrid explicándonos algunas de las cosas que no parecían bien explicadas. Carlos García, secretario primero del Ateneo, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias a ustedes.
Bueno, los datos, 80 actos cada mes, 2.000 socios que pagan sus cuotas, pero aún así se necesita subastar 15 obras.
Sí,
y dos de ellas
están ahí en el alero, dos aguafuertes de Goya. Uh-huh. Vamos a hablar con el director general de Patrimonio de la Comunidad de Madrid, Ignacio Muñoz, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes, muy bien. Explíquenos, ¿en qué momento se entera la Administración Regional de la intención del Ateneo de sacar a subasta en una casa de subastas aquí de Madrid esas dos obras atribuidas a Francisco de Goya y, bueno, y por qué la Comunidad de Madrid decide paralizar esa subasta?
Bueno, pues el 15 de noviembre del año pasado, el 2012, recibimos una serie de denuncias de la Dirección General que alertan de la posible venta de una serie de obras de arte en el Ateneo de Madrid que se había acordado en la Junta de Socios celebrada el 31 de octubre de ese mismo año. A la vista de esto, lo que hacemos es enviar una carta a la Junta Directiva del Ateneo de Madrid, con el que tenemos una magnífica relación, pues para que nos informen un poco de esta situación, qué tipo de obras quieren vender, porque hay que tener en cuenta que, claro, el Ateneo está declarado como bien de interés cultural en el año 1992 y, por tanto, hay una serie de bienes integrantes del mismo, no solo el propio edificio, pues que están protegidos por esa declaración. Entonces, a raíz de esta de este escrito, tenemos una primera reunión, nos presentan una serie de información, luego tenemos varias reuniones a lo largo de todo este tiempo, en el que, bueno, pues el Ateneo considera que estas obras no forman parte del bien de interés cultural, pero nosotros, con los diversos estudios que realizamos y la información que vamos recabando a lo largo de este tiempo, pues al final concluimos que sí, que efectivamente forman parte de ese bien de interés cultural, porque fueron adquiridas antes de 1936, concretamente en los años 1862 y 1863, y la declaración de bien de interés cultural del año 92 recoge expresamente, como parte integrante de la declaración, los fondos bibliográficos adquiridos con anterioridad a 1936. Automáticamente en ese momento nos ponemos en contacto con el Ateneo, se lo comunicamos, tenemos también otra reunión en la que les decimos pues que la subasta hay que mantenerla no suspendida, pero bueno, un poco sí en suspenso, si me permite la expresión, ¿sí?, hasta ver si efectivamente se puede autorizar esta venta o no. Porque claro, hay que tener en cuenta que el hecho de que forme parte del bien de interés cultural no significa que no se puedan vender. Lo que significa es que es precisa una autorización previa de la Administración, pero además se necesita un informe favorable del Consejo Regional de Patrimonio Histórico, que digamos que es el máximo órgano consultivo en materia de patrimonio histórico en la Comunidad de Madrid. Comunicamos esta resolución al Ateneo de Madrid y convocamos inmediatamente al Consejo Regional, que se reúne el próximo día 20 de este mes, que ha sido lo más pronto que hemos podido convocarlo, porque sí, exige una antelación de 15 días para efectuar la convocatoria.
O sea, la víspera de la subasta, ¿no?
La víspera de la subasta, hemos llegado al límite para ver. Entonces, una vez que el Consejo Regional emita su dictamen, pues esta Dirección General estará en condiciones de autorizar o no la venta de las obras. Uh-huh. Y básicamente ese ha sido un poco el devenir de los acontecimientos hasta este momento.
Uh-huh. La Administración siempre tiene el derecho de tanto y retracto, si no estoy mal informado.
Sí.
¿La Comunidad de Madrid podría en un momento dado adquirir esas obras o reservarlas o apartarlas y abonar cantidad al Ateneo?
Bueno, no es una política habitual de la Comunidad de Madrid la adquisición de obras de arte por medio de esta técnica. Es cierto que se utiliza como salvaguarda del patrimonio para que en un momento dado la venta de un bien pues se puede adquirir, pero digamos que aquí estamos en una situación distinta. Es decir, con independencia de que finalmente se autorice la venta y que la Comunidad de Madrid quiera ejercer ese derecho de tanteo de retracto, estamos en una fase previa, y es que es preciso la autorización de la Administración para poder separar las partes integrantes de un bien de interés cultural, porque legalmente está así establecido. Es decir, la Ley de Patrimonio Histórico vigente del año 98 lo establece así expresamente. Es decir, tú no puedes vender una parte de un bien de interés cultural sin la previa autorización y el informe favorable del Consejo Regional. Otra cosa es que si finalmente se autorizase la venta, la Comunidad de Madrid se plantease la adquisición de esas obras, no solo la Comunidad de Madrid, porque podría ejercerlo cualquier administración pública, sí, el Ayuntamiento de Madrid o el propio Ministerio de Cultura, pero ese ya sería un tema distinto.
Mm. Otra cuestión, por aclarar también, llega el día de la subasta, el día 21, y hay un lote. Quitando o exceptuando estas dos piezas de Goya, el resto podría salir a la venta perfectamente.
Perfectamente, efectivamente, no son obras que queden afectadas por la legislación de patrimonio, porque es obra contemporánea, se analizó ya en su momento, porque en el momento en el que nosotros le pedimos al Ateneo de Madrid, en el mes de noviembre, que nos acredite qué obras van a o pretenden subastar, ellos inmediatamente se ponen en contacto con nosotros y nos facilitan toda la información. O sea que desde ese punto de vista el Ateneo ha actuado magníficamente bien, porque ha facilitado siempre esa información. Lo que pasa es que sí que es verdad que había una seria disputa sobre si las obras pertenecían o no al bien en cuanto a su interés cultural, ¿no? Uh-huh. Y esto pues finalmente hemos decretado que sí es así.
En ambas partes lo que se aprecia es que es un interés mutuo por la cultura, eso queda fuera de toda duda.
Hombre, por supuesto.
Lo que quería preguntarle es si de alguna manera la Comunidad de Madrid, ya sé que están las cosas como están, todos lo sabemos, puede comprometer cantidad alguna para el mantenimiento de las actividades del Ateneo de Madrid?
Bueno, ya de hecho compromete. La Comunidad de Madrid es la única administración pública en este momento de las que están radicadas en Madrid que mantiene su subvención al Ateneo. Es cierto que se ha reducido considerablemente, igual que se han reducido todas las subvenciones nominativas, pero es la única que todavía mantiene una subvención al Ateneo.
Uh-huh. Bueno, pues por lo menos queda este también punto aclarado. Ignacio Muñoz, director general de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid, gracias por atender también la llamada de Onda Madrid, la emisora de la comunidad, y explicarnos, bueno, ahora mismo cómo está este proceso para ver si finalmente el Consejo Regional de Patrimonio Histórico da luz verde a la venta de estas dos obras atribuidas a Francisco de Goya. Gracias, buenas tardes.
Muchísimas gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, yo creo que así quedan las cosas más claras, ¿no? Cuando...
Un poco más, porque al principio, por lo que se publicó y por lo que nos sí. contaban y por lo que nos iba llegando, parecía que es que se paraba todo de golpe, que esto...
No.
Bueno, y bueno, pues...
Y todo tiene un sentido, además. Y es... que si se cumple lo que está escrito y lo que son las leyes, pues hay que convocar precisamente a ese órgano consultivo para que decida qué se hace con estas dos piezas de Goya que fueron adquiridas en 1862, en 1863.
Uh-huh, tremendo. Sí, yo entiendo que estas dos horas puede que sean el plato fuerte, o iban a ser, o serán, ya veremos lo que dice el Consejo, el plato fuerte de esa subasta que se va a celebrar el día 21. Y veremos cuál es la última palabra del Consejo Regional de Patrimonio Histórico.